Y hoy día de la Virgen del Carmen tenemos la vista puesta en todos los marinos, toda la gente que se dedica a la pesca, que provee nuestros mercados, que viaja por el mundo entero, que favorece el viaje marino, el crucero, etcétera. No podemos por menos de acordarnos del Villa de Pitancho, el peor accidente de la historia del sector pesquero gallego, con 9 muertos y 12 desaparecidos, que tuvo lugar el pasado 15 de febrero en la costa de Terranova, Canadá. Y es que hay alguna novedad al respecto que nos cuenta nuestro Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Un saludo desde Guadalajara.
Un saludo muy cariñoso. También saludo a nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
Aquí estoy ya pinchado escuchando.
Vamos a ver qué ha pasado con el Villa de Pitancho.
Bueno, vamos a ver. Tú lo has dicho, tu accidente. Lo que está dirimiendo la justicia ahora es si es una imprudencia, y si es una imprudencia que es imputable al capitán, y si el capitán habría cometido 21 homicidios imprudentes en su actuar en el barco. Sabéis que primero hay una norma de riesgos laborales en todas las empresas. Entonces, si tú te subes a un barco, te tienen que enseñar qué pasa si el barco se hunde, que es cómo tienes que actuar. Es lo lógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen, mira, este es tu traje de supervivencia con tu nombre. Tenéis que entender que cuando se fueron a faenar a Canadá, aguas de Canadá, la temperatura exterior, el agua estaba a 0 grados, la temperatura exterior, la sensación térmica exterior podía ser de menos 5, menos 6, menos 6 grados a las de madrugada, a las 3, 4 o 5 de la madrugada. Y claro, en esas condiciones, si tú te hundes, tienes que saber que por lo menos tienes un traje de supervivencia, cómo te tienes que subir a la barca, tiene que haber medidas auxiliares de supervivencia dentro de la barca. Dentro de la barca debería haber algún tipo de emisora, radio, transpondedor, de alguna manera para poderte comunicar diciendo cuál es tu posición. Bueno, os cuento todo esto como paso previo a contaros cuál es el testimonio. Sobrevivieron 3 personas. Esas 3 personas son el capitán, el sobrino del capitán. El capitán está imputado. El sobrino del capitán, vamos a dejarlo ahí al lado, y un marinero, que es Samuel. Bueno, la versión del capitán y del sobrino del capitán son idénticas.
Claro.
Se entiende la razón por la que son idénticas, pero la versión de Samuel no es la del capitán ni la de su sobrino. De hecho, es radicalmente opuesta, y esta es la que os quiero contar, porque creo que las familias del Villa de Pitancho merecen conocer la verdad, y también España entera. Al principio se dijo, y fue la información rápida que se transmitió, yo creo que desde el armador, desde el dueño del barco, incluso del propio patrón y capitán, que se había parado el motor. Y claro, si se te para el motor con un oleaje con olas de 10 metros de altura en mitad de la madrugada, en las circunstancias en las que ellos estaban, que lógicamente se iban a hundir. Y que el motor no pudo ser arrancado. Pero lo que cuenta Samuel es muy diferente. Mirad, os lo voy a intentar explicar. Yo no soy muy marinero, pero lo voy a intentar simplificar lo máximo posible. Imaginaos un barco de pesca grande que ha tirado unas redes porque pesca por arrastre, por redes, ¿vale? Esas redes se lanzan al mar, y luego hay unas maquinillas que las recogen, que las van como recogiendo y trayendo toda la pesca. Y la pesca se sube al barco. En el momento del hundimiento del Villa de Pitancho, el barco está faenando con mar agitada, las redes están lanzadas y intentan recoger esas redes llenas de peces, que es una fortuna en dinero, o que es muchísimo dinero, y parece ser que las redes se enganchan en el fondo de alguna manera. Entonces les dicen, oye, a los marineros que están en cubierta, les dicen, oye, tenemos un problema. El contramaestre les dice, parece ser que se ha enganchado las redes, que hay problema, si queréis, tomaos un momento libre para tomaros un café, para descansar en el camarote, haced lo que queráis hasta que el capitán vuelva a llamar. Y si el capitán nos llama, si vosotros escucháis que las maquinillas empiezan a arrastrar de nuevo la pesca, salís y nos ayudáis. Vale. Entonces, ¿qué hace Samuel? Samuel se va a su camarote, imagínate, es de madrugada, hace frío, se quita la ropa, se mete en la cama, y 5 minutos después de meterse en la cama, nota cómo suenan las maquinillas de recogida de la pesca. Con lo cual se vuelve a vestir, unos vaqueros, algo de abrigo en la parte de arriba, y sale a cubierta. Y cuando sale a cubierta, empieza a ver que las redes no se terminan de recoger, que de hecho están enganchadas, los cables están tensísimos y el capitán está ordenando que el barco gire para ver si se consiguen desenganchar esas redes del fondo marino, pero no lo consigue, con lo cual es la tensión enorme del barco girando al mismo tiempo que las redes no se sueltan. Y escuchad qué es lo que cuenta Samuel.
Cuando el capitán estaba haciendo la maniobra de babor, es cuando paró las maquinillas primero y empieza a hacer la maniobra para babor y se hizo escorar el barco a babor mucho y empezó a sonar el motor. Hacía un ruido muy fuerte, hacía así, así paró, hasta se lo notaba y se vibraba. Sí, el barco se vibraba.
Vibraba todo.
Sí, parece que parejo está enganchado o hay un problema. Antes de que empezara haciendo ese maniobra de babor, nosotros ya habíamos empezado a gritar: haría cable, haría cable, haría cable, haría cable. Y él no nos hizo caso. Solo que nosotros gritábamos que cortar, incluso algunos le llamaban asesino, nos quiere matar, asesino. Y no nos hizo caso. El capitán gritando arriba: subir arriba, subir arriba, subir al puente, hostias. Y ahí es cuando yo empecé a tener miedo.
O sea que le dio prioridad a recoger las redes y por lo tanto la carga con respecto a la seguridad del barco.
Correcto. No quería perder, en principio, según el testimonio de Samuel, la carga que había. Voy a adelantar una parte del contenido. Mira, al final acaban algunos dentro de una balsa de salvavidas y uno de ellos fallece en la balsa. Bueno, fallecen varios. Y uno le dice: eres un asesino, mira dónde nos ha llevado tu avaricia. Solo por el pescado. Es decir, tú imagínate que uno de los últimos pensamientos o una de las últimas expresiones de una persona que trabaja en el mar y que acabó falleciendo fue decirle al capitán: eres un asesino, tu avaricia nos ha llevado aquí. Pero sigo contando. ¿Qué querían hacer los marineros? Con toda la lógica, es si hay unos cables muy tensos que están haciendo inclinarse el barco completamente, darle la vuelta casi, corta los cables, macho. Corta los cables y que el barco recupere su posición. Arría, como te decían ellos, pero ni una cosa ni la otra. Entonces llega un momento en que eso es insalvable y el capitán se da cuenta de que eso es insalvable y tampoco va a bajar a cortar los cables. Así que dice: subid al puente, hostia, subid al puente. Esto es lo que dice Samuel, que fue toda la alarma que dio. Tiene que tocar un pitido, tiene que decir alarma, tendría que haber cumplido otro protocolo que según Samuel no se cumple. Y entonces, ¿qué hace Samuel? Pues Samuel se va a buscar su traje de supervivencia. Pensad que el agua está a 0 grados y que la sensación térmica puede ser de menos 6, 7 grados. Ahora le preguntamos a Gaona cuánto se puede sobrevivir en semejantes circunstancias con semejante frío, el cuerpo humano que puede aguantar. Pero escuchad lo que pasa y lo que hace Samuel.
Fui para afuera y vi que alguien lleva traje y es el capitán. Ahí, en vez de ir directamente a ayudar, me quedé ahí un poco. Y después dije: bueno, hay que ayudar, si no lo sacamos, morimos todos. El capitán gritó, algunos entraron al camarote a buscar el, ¿cómo se llama?, el traje de supervivencia. Pero yo, mi camarote, sabía que estaba bolsos de traje ahí colgados, pero no sabía cuál era mío, porque nunca me lo dieron, nunca me para saber cuál es mi talla o no. Entonces a mi alrededor y vi que estaba Eduardo.
¿Cuántos consiguieron entrar en la balsa?
9.
9. Solamente dos con... ¿Quién tenía traje de supervivencia?
Capitán y Eduardo.
¿Ninguno más?
Sí, nadie más.
Mire, ¿y en algún momento les ofreció el capitán las ayudas térmicas que tenía que haber en la balsa?
No, de hecho yo mismo le pregunté y él decía: no llevamos. Pregunté: Juan, ¿teníamos algo para comunicar a otros barcos o no? Y él dijo: no tenemos.
Mira, o sea, una precariedad absoluta y el capitán con traje salvavidas y la tripulación, ¿no?
No con traje salvavidas, que hay una diferencia. Una cosa es un chaleco salvavidas y otra es un traje de supervivencia. Quiero explicarte ahora qué es. Cuando habla de Eduardo, que también lo lleva, es Eduardo el sobrino. Capitán y sobrino con trajes de supervivencia. Samuel va corriendo a su camarote a por el traje de supervivencia, pero hay varios colgados porque es un camarote compartido y como no le han explicado cuál es el suyo, ¿qué te coges? ¿El del compañero que mide 1,60 y yo mido 1,80 y no me tapa? Y en eso que es vida o muerte, o cojo el mío y me lo pongo y salgo, o si no, no lo cojo porque me hundo y me muero.
Bueno,
os recuerdo que a la balsa suben 9 personas, 9 personas de 24. 9. El resto no se ha encontrado, no se ha sabido de ellos. Pero sigo contando. Solo capitán y sobrino tienen el traje de supervivencia. A mí esto me lo dice todo. Claro, suben unos pocos a la balsa, uno le recogen del agua, el primero muere de frío, el segundo muere de frío, hay otro que dice, no os preocupéis, la balsa no se va a hundir, no se va a hundir, no se va a hundir. Muere de hipotermia. Gaona, que estás por ahí, cuéntanos, ¿el cuerpo humano cómo aguanta el frío? ¿Hasta cuánto tiempo?
Claro, esos trajes de supervivencia, como bien estabas explicando, no son meros salvavidas, son trajes sellados. Yo he hecho los cursos de patrón en Estados Unidos con los Mariners, los he visto, me los he probado. Son unos trajes que te sellan absolutamente a la altura del cuello, alrededor de la cara, etcétera, para esos fríos extremos. Y evidentemente, sin ese traje de supervivencia, es triste decirlo, pero ni aunque te acompañe la mejor de las suertes, puedes sobrevivir. Porque evidentemente, cayéndote en el Atlántico Norte, en medio de una tormenta de madrugada, obviamente no puedes esperar que va a llegar un helicóptero en 10 minutos. Sino que tiene que estar un montón. Bueno, a 2-3 grados aproximadamente con la temperatura del agua, es que la supervivencia no llega a 30-40 minutos, de los cuales la mitad ya estás prácticamente inconsciente. Es decir, entras en un estado de hipotermia brutalmente rápido.
Pues mira, el último que falleció aguantó 4 horas vivo y murió de hipotermia. A las 5 horas le rescataron. Y Samuel iba solo con unos vaqueros. Llevaba a los vaqueros y la parte de arriba. Samuel estuvo en la balsa de pie las 5 horas. Porque había visto un documental.
Estuvo de pie.
Sí,
exacto.
Sí.
Claro.
Porque había visto un documental que decía que si tú te enfrías en la parte superior de la cintura, mueres.
Sí.
Que el frío, si se centra en la parte de las extremidades inferiores, de cintura para abajo, muslo, rodilla, tibias, pies, podías aguantar. Estuvo las 5 horas de pie. Eso lo explica, ¿no?
Pero claro, estar Samuel, de pie, ¿te mantiene más caliente la parte superior?
Bueno, vamos a ver.
Lo que pasa es que el agua te inunde la parte inferior.
El agua.
Es la pérdida de calorías. Samuel, afortunadamente, no estaba sumergido y recordemos que el contacto del agua con la piel es lo que produce más pérdida calórica. A propósito, ya que aprovechamos para dar un consejo si a alguien le pasa, la cabeza es justamente la zona del cuerpo que más calorías pierde por su extensa vascularización. Entonces hay que proteger sobre todo la cabeza que entre en contacto con el agua. Un pequeño paréntesis.
Sigo. Le rescatan y de repente Samuel y encuentran la otra balsa. Y Samuel, durante el trayecto que habían estado los 5, dice que el capitán no hablaba, que no hablaba con nadie, solo si le preguntaban, oye, ¿tenemos radio? No, no tenemos radio. Oye, ¿tenemos trajes de auxiliares, de supervivencia? No, la balsa debería llevar unos plásticos que te aislasen, pero tampoco los lleva. Bueno, la cuestión es que llegan al barco y le dicen, oye, hablando en el camino, o sea, mientras estaban perdidos hasta que les encontrasen, él dijo que había ayudado a otros marineros a subir a la otra balsa. Encontraron la balsa vacía, deducción de Samuel. ¿No les ayudó? No les ayudó porque si no los cuerpos estarían en la otra balsa, es decir, mintió. Pero es que ese barco que les recoge tiene que llegar a puerto. Y en el tiempo que tardan desde que les recoge hasta que llegan a puerto, según Samuel, el capitán y su sobrino le vinieron a decir, oye, tenemos que decir todos lo mismo porque si no, no vamos a poder salir de Canadá. Y vamos a tardar mucho en regresar a España. Y vamos a decir todos que el motor se paró. Y que el problema fue que el motor se paró. Y como el motor se paró, el barco no podía sobrevivir en el mar y se hundió por culpa de que el motor se paró, que no hay más culpas. Sin embargo, Samuel al principio aceptó esa versión porque se encontró que en el listado de muertos estaba su nombre. Y dicen, él les dijo en la balsa, y lo verbalizó, y lo dice en su declaración, no me he muerto hasta ahora yo por el frío y por estas circunstancias, a ver si me vais a matar vosotros. Y se rió como diciéndolo en broma. Pero claro, tú piensas, si no hubiesen sobrevivido nada más que el capitán y el sobrino, solo habría una versión, y aquí hay dos. Con lo cual puedo entender que en la cabeza de Samuel esa opción cupiese. Dicho esto, al final Samuel dijo en un primer momento la versión que le pidieron, según su versión, insisto, es lo que él cuenta, pero ya cuando llega a España cuenta la verdad, o su verdad, o la que está insistiendo ahora, que es esta, que ni orden de abandono, ni trajes de supervivencia, ni protocolo de prevención de riesgos laborales antes, ni señal de abandono, ni trajes auxiliares de supervivencia en la barca, ni radio en la barca, en la balsa. O sea, un auténtico desastre.
Una carnicería.
Una carnicería. ¿Y ahora qué pasa? Que las familias dicen... Al otro día, hablando con Luisa Vial, que es experto en búsquedas, me decía... Mira, sí, con un sonar de barrido lateral, ¿os acordáis de las niñas de Tenerife con el Ángeles Alvariño? Pues un barco se puede encontrar en las mismas circunstancias. Tú lanzas ondas, te rebotan en el metal, en el agua no rebotan y te dicen dónde está, y luego puedes mandar un robot y ver por lo menos qué es lo que ha sucedido. Ya no te digo recuperar los cuerpos, que es lo que quieren las familias, pero ver lo que ha sucedido, a ver si el patrón dice la verdad o dice la verdad Samuel. Esto sería importante determinarlo, aunque yo tengo claro qué es lo que pienso en este caso. Pero no se está buscando. Y claro, las familias están desesperadas porque no se está buscando a los fallecidos, que probablemente estén dentro del buque.
Qué pena. Claro, es vamos a mandarles un abrazo muy fuerte en este día de la Virgen del Carmen, que ella les consuele, la verdad. Qué dolor. Oye, te quería preguntar antes de irte rápidamente que nos cuentes sobre la sentencia a ese médico psiquiatra de la JET sevillana que humillaba a una paciente.
No, a una no. Se presentaron 7 denuncias y hay una asociación de pacientes humilladas, o presuntamente, mejor dicho, humilladas, por Javier Criado, el psiquiatra de la JET sevillana. Y digo que hay denuncias porque lo cierto es que fueron archivadas por prescripción. Menos una. Es decir, la jueza en su propia sentencia reconoce que su comportamiento era continuado. Lo que pasa es que no le pueden condenar porque están prescritas. Pero en este caso dice que la paciente recibió en todo momento un trato inapropiado, soez y humillante por parte del acusado, el cual no se interesó en ningún momento por su historial psiquiátrico y continuamente le profería expresiones denigrantes e indagaba sobre su vida sexual. Fíjate que para dirigirse a ella, Gaona, te voy a pedir una opinión, sí, tú eres psiquiatra. Sí. La llamaba, tú eres loquita, ven para acá, loquita. Y delante de ella le decía a otros compañeros, esta loquita no se va a curar. Pero es que aparte de esto, a ver cómo lo cuento...
¡Qué majo! ¡Qué barbaridad!
Sí, no, pero esto es lo de menos. Mira, le decía cuántas veces... Por todo su tratamiento era saber cuántas relaciones sexuales mantenía. Entonces le decía, ¿cuántas veces has mantenido relaciones sexuales esta semana? Y en vez de utilizar relaciones sexuales, utilizaba un verbo que empieza por F. Y le decía, tú lo que tienes que hacer es poner tangas rojos, tacones altos rojos, porque eso es lo que a tu marido y a cualquier hombre y hacía con un gesto como el brazo, como levantado de forma... tenía expresiones... es que me cuesta, porque el lenguaje yo lo leo y entiendo que es la verdad, pero creo que hay cosas inapropiadas para contar en la radio.
Sí, sí, pero nuestros oyentes son listos y se lo imaginan. O sea, un tirado de muchísimo cuidado. ¡Qué barbaridad!
Sí. Le han condenado un año porque ha habido dilaciones indebidas. Encima la pena, que eran de 2 años la que pedía el fiscal, como la justicia es lenta, oye, mira, que te rebajamos un año. Pero bueno, no sé, Gaona, yo creo que esto es una vergüenza para la profesión y creo que el Colegio de Médicos de Sevilla algo debería decir.
Es evidentemente es inadecuado, aunque solo nos fijemos en el tema del lenguaje, ¿no? Efectivamente, pues hay que ser muy exquisito y también hay que tener siempre en consideración que cualquier cosa que uno haga, las terceras personas pueden entenderlo de una manera muy distinta quizá. Así que, bueno, ¿qué vamos a decirlo? Coincido, claro, lógicamente.
Nacho Abad.
Que es un éxito, déjame que se lo diga, porque ha estado luchando mucho tiempo y hay una asociación de mujeres. Ayer cuando les conté que habían ganado, pues se echaron a llorar. Yo escuchaba los gritos por teléfono porque llevan luchando mucho para demostrar que este hombre las trataba fatal. Un beso a todas las mujeres que se hayan podido sentir humilladas y denigradas por este psiquiatra, aunque no esté todo prescrito. Y ha sido un éxito de una abogada de Sevilla que se llama Inmaculada Torres, a la que aprovecho para felicitar, Cristina.
Pues la felicitamos porque yo creo que un paciente psiquiátrico es justamente alguien que necesita un tratamiento mejor. Sí. Entonces, humillar a estas personas tiene un agravante. Gracias a Nacho Abad. Muchísimas gracias, compañero.
Mil besos, buen viaje. Bueno, buenas vacaciones a vosotros, ¿no?
Cristina...
Poco a poco, unos antes, otros luego después, nos vamos turnando. Un abrazo, Nacho, hasta
besos.
Luego.
Chao, hasta luego, Gaona.